Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, y es miércoles 25 de febrero de 2026. Gracias por su compañía, por su preferencia. Esta tarde en el control operativo, el saludo es para Gerardo Huerta. En las líneas telefónicas, Bere Flores nos acompaña. Voy a cambiar de micrófono. ¿Ya está mejor así? Ahora sí. Es Gerardo Huerta, decía yo, el responsable de la conducción técnica y acatando su instrucción en otro micrófono. Charlie Flores también está en la cabina de operaciones. Un saludo para ambos. Y de mi lado, Bere Flores. Decía, ella atiende líneas telefónicas que usted ya conoce, pero que al comienzo del programa siempre le menciono con el ánimo de que las utilice para enriquecerlo. Los teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. ¿Prefiere línea de WhatsApp? ¿Prefiere redactar su propio mensaje? Compártanos su idea. No olvide ponernos su nombre. Es muy importante para que sepa la audiencia quién está detrás de esa idea, propuesta, reclamo, qué sé yo. Y el día de hoy es una fecha importante para las agrupaciones políticas que están en tránsito para convertirse en partidos políticos. Hoy vence el plazo para recabar firmas de afiliados a estas agrupaciones. El fin de semana hubo asambleas nacionales constitutivas. En Jalisco hubo personajes de la política local que se les vio muy activos y que de hecho se les ha visto activos, y me voy a referir al caso de la que fue candidata a la gubernatura por Jalisco, la morenista Claudia Delgadillo, que está activamente, incluso acompañada de su hija, asistiendo a los actos que convoca las asambleas de esta agrupación a la que hago referencia, Que Siga la Democracia, cuya dirigencia nacional recae en Edgar Garza Ancira. En la Asamblea Nacional que se celebró el pasado 22 de febrero, que decía yo a usted, ha estado muy notoria la presencia de la excandidata a la gubernatura Claudia Delgadillo, también acompañada por su hija, y han hecho posteos, asambleas, por ejemplo, participaron en la que se llevó a cabo hace unos días en Tequila, Jalisco. Esta agrupación ya consiguió celebrar las asambleas suficientes como para estar a punto de, si es validado el cumplimiento de los requisitos, constituirse como partido político. En el caso de Claudia Delgadillo, le decía yo a usted, la candidata del Verde, del Partido del Trabajo Futuro, y hagamos la ex morenista, ella ha estado muy, muy activa. Se puntualiza que en el proceso de convertirse en este partido político, la agrupación correspondiente a tenido un protagonismo muy notable, al punto es que se le identifica como cabeza en Jalisco de esta agrupación Que Siga la Democracia. Pero hay otra agrupación que también lleva buen ritmo, de acuerdo a lo que se reporta, y es la denominada Somos México. También el pasado 21 de febrero, un día antes, llevó a cabo su Asamblea Nacional, y allí designaron al experredista Guadalupe Acosta Naranjo como presidente de la misma. Esta asamblea, la que convocó y realizó el 21 de febrero Somos México, reportó con la misma haber cumplido los requisitos totales, esperando la validación de la autoridad electoral. Se reportan más de 300,000 afiliados, y hay otras agrupaciones. Estoy hablando de las agrupaciones que a nivel nacional llevan un firme paso y, de acuerdo a lo que se reporta, podrían tener la palomita, el visto bueno para ser partidos políticos. ¿Recuerda usted que hace unos días le hablé también de una agrupación que por sus siglas entró en controversia, incluso al punto de que en la presidencia de la República, el área jurídica de Claudia Sheinbaum, y presentó ante el INE una petición de que se interviniera para sancionar a la agrupación que es Construyendo Sociedades de Paz? La idea era que no utilizaran las siglas CSP, porque las vemos impresas, las leemos y de inmediato asociamos con las siglas del nombre de Claudia Sheinbaum, la presidenta de este país. Esta asociación, Construyendo Sociedades de Paz, que seguramente sea más conocida en el futuro como sociedades de paz o el partido Construyendo Paz para evitar el uso de las tres letras Claudia Sheinbaum Pardo, CSP. Pero hay una agrupación más, la de México Tiene Vida. En los próximos días estaremos conociendo si reúnen o no los requisitos y vale la pena hoy en Política en Directo dar una rápida revisión. Los partidos políticos tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Cada uno de ellos cuenta con propia estructura y estatutos y reciben financiamiento público y privado conforme lo marca la ley, de acuerdo a los procedimientos legales y conforme al principio de paridad de género, definen sus candidaturas para participar en los procesos electorales. Las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse en partido político para obtener su registro ante el INE deben de informar de tal propósito a la misma, al mismo instituto, a esta autoridad, para que se dé el conocimiento y la participación de los mencionados delegados designados para estar acreditando que se cumplan con los requisitos. Es la celebración de asambleas, por lo menos en 20 entidades federativas o en 200 distritos electorales, ante la presencia de un funcionario, y es precisamente el INE quien designa a los funcionarios que estarían o están asistiendo a la celebración de las asambleas, como ya le mencioné, en el caso de las asambleas en las entidades o en los distritos. El número de afiliados que concurren a la participación, que en ningún caso puede ser menor a 3,000, o a 300, y los afiliados suscribieron un documento de manifestación formal de afiliación, también dan cuenta, firman de que conocen y aprueban la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. Hay toda una serie de requisitos, pero la Asamblea Nacional Constitutiva tiene gran relevancia y se da ante la presencia de un funcionario designado por el instituto. ¿Qué debe de certificar? Yo le mencioné de dos asambleas, una realizada el 22 y otra el 21 de febrero pasado. Solamente me hice referencia a dos asociaciones, agrupaciones, que es el caso de en la que está participando Claudia Delgadillo, que es la asociación de Que Siga la Democracia, y que políticamente ha sido visto como pues una separación del partido Morena y de los partidos aliados que la llevaron a las boletas como candidata y en el proceso pasado que perdió frente a Pablo Lemus Navarro. Pero los requisitos, le decía yo a usted, para algunos expertos conocedores de la ley electoral, consideran que son los adecuados por la importancia que tienen en la vida democrática del país los partidos políticos y los recursos públicos que reciben. Los partidos que tienen derecho de participar en la preparación, el desarrollo y la vigilancia de los procesos electorales. El día de hoy, por ejemplo, se da a conocer de cómo van en el paso por este esfuerzo de ser partidos políticos, y de lo que sí se reproducen son declaraciones de otra agrupación, la agrupación Somos MX, que es la que estamos señalando con el experredista a la cabeza, o Somos México, está conocida por las dos maneras. En este caso, el experredista que se convirtió en uno de los principales críticos de Morena, me refiero a Guadalupe Acosta Naranjo, un hombre que ha militado en la izquierda y que en el discurso que emitió como dirigente nacional de esta agrupación en la última asamblea que se realizó en la Ciudad de México, habló muy satisfecho del esfuerzo porque se cumplió con las asambleas distritales, con la presencia en al menos 200 de 300 distritos federales. Es un partido político federal si logran el registro. Y él, Acosta Naranjo, durante el discurso que emitió, habló de la decisión de convertirse en fuerza política opositora a Claudia Sheinbaum y opositora a Morena. Él dijo que la nueva fuerza política que él busca encabezar pretende convertirse en una alternativa para los mexicanos que no se sientan representados por los partidos actuales. Y argumentó que en la última elección presidencial más de 40 millones de mexicanos no acudieron a votar. Se refirió a los que se abstienen, a los que deciden no participar, por las razones que sean, algunos porque no confían, porque no les interesa, por apatía, otros porque es un una manera de emitir también un mensaje, el abstencionismo. 40 millones que no fueron a votar, y dijo Acosta Naranjo, es al sector al que su agrupación pretende llegar. Y por eso habló de estrategia, habló de que en caso de que el INE les palomee y obtengan el registro, a partir del año entrante estarán compitiendo sin coalición, porque la ley así lo marca, a los partidos de nuevo registro. Pero después del 27, manda el mensaje. ¿Por qué? Porque habrá elección hacia la presidencia, y dice que es en ese proceso en que estarían en condiciones de establecer alianzas. También adelantó que el partido va a impulsar elecciones primarias abiertas para definir las candidaturas, y estableció como regla interna que ningún integrante de la dirigencia nacional, estatal o municipal podrá postularse a cargos de elección popular, con el objetivo de restar poder a las cúpulas partidistas y otorgar mayor peso a la ciudadanía en la selección de candidatos. Este también es un reproche de las bases, de los integrantes de los partidos, que dicen cuando llega alguien a la cabeza del mismo en la estructura, ya sea nacional, estatal o municipal, se sabe que será en poco tiempo el candidato o la candidata que aparezca en las boletas. También habló de la organización que está encabezando. Dice que no busca dividir el voto opositor, busca sumar una nueva opción política que contribuya a rescatar la democracia y las instituciones. Y mire usted que esto se da en un día clave en lo que se refiere al adelanto que se hace respecto a la reforma electoral. Pues ayer, en la entrevista que tuvimos con Iván Arrasola, analista político, sobre el tema, dado que se tenía previsto el día 24 la presentación de la misma, después en reuniones recientes con los dirigentes de los partidos aliados a Morena, y me refiero al Partido del Trabajo y el Partido Verde, los desacuerdos también, y el anuncio de que sería hoy el adelanto y de que en lo general están de acuerdo en lo básico. Habría que decir que en lo particular, y lo que importa mucho para los partidos políticos, es acerca de los plurinominales y el financiamiento. La propuesta presidencial va encaminada a que las elecciones y el proceso electoral sea menos oneroso. Dijo la presidenta Sheinbaum, estas son palabras textuales: vamos a enviar la reforma electoral, es un compromiso de la presidenta con el pueblo, quien la quiera apoyar bien, quien la quiera mantener con el privilegio de la lista, refiriéndose a la lista de representantes proporcionales de este principio, porque la propuesta de Claudia Sheinbaum es que estén los que reciben el voto ciudadano, que sean votados los que representan en el legislativo a los mexicanos. Dijo la presidenta, la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido. Afirmó que no habrá cambios y adelantó que de aprobarse su propuesta, los recursos se estarán disminuyendo y el gasto electoral, por lo tanto, estaría bajando de los 12,000 o 13,000 millones de pesos que se estarían destinando a las áreas más importantes, a las áreas de la salud y la educación, y dijo Sheinbaum, sin despilfarros. También dijo que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista quieren mantener la lista de las cúpulas de los partidos. Reconoció que no están de acuerdo con sus aliados en estos dos puntos, algo en lo que coinciden estos partidos con otros partidos de oposición. Y dijo Sheinbaum, ellos pueden tener sus razones, pero estamos obligados a mandar la propuesta con lo que hemos defendido en todo este tiempo. Dijo que con su propuesta todos y todas tienen que ir a conseguir el voto a territorio. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número uno de la lista pluri. Esto dijo la presidenta Sheinbaum, a la que, por cierto, le preguntaron si no aprueban, en este caso, los legisladores federales, y no se obtienen los votos suficientes, considerando que en el Verde y en el Partido del Trabajo no están de acuerdo. Ella dijo, la gente diría, la presidenta cumplió. Y agregó, nosotros cumplimos con la gente, mantenemos lo que pensamos, los principios y lo que propuse cuando presentó sus 100 puntos de trabajo al inicio del sexenio. Así es de que agregó la presidenta que si no pasa su reforma no es un fracaso, tampoco es una ocurrencia. Dice que es una propuesta muy, muy razonada y que mantiene los 500 puestos de diputados federales 300 que representen a cada distrito electoral y 200 de acuerdo a la proporción de votos del partido, que este es el punto de debate donde la presidenta dice que salgan todos a territorio. Fue la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, la que ha tenido un intenso de trabajo, encuentro con los partidos, sobre todo me estoy refiriendo a los partidos aliados. Pero esta reforma electoral tiene 10 puntos importantes. Rosa Isela Rodríguez los explicó. 4 son eje de la propuesta, entre ellos uno de los más polémicos, el de los plurinominales, como ya le expreso. En el punto 1 está la integración del Congreso, los 500 integrantes, como ya le dije, los de mayoría relativa como ahora, que son 300, y los 200 de representación proporcional. Y ahí es donde en lo que propone la presidenta es que 97 candidatos que no resulten ganadores, pero que obtuvieron los mejores resultados, sean incorporados de la siguiente manera: 95 de votación directa por circunscripción y por partido político, que sea un hombre y una mujer, respetando la paridad, y 8 será de mexicanos en el extranjero. Quedan 96, 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. Luego viene la reducción del gasto, allí el decremento del 25% del costo de las elecciones. Esto afecta al INE y a los organismos públicos locales, los OPLES, así como a los tribunales electorales. En el caso de Jalisco, el OPLE es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Se disminuyen sueldos y bonos de consejeros y altos mandos del INE en apego a lo dispuesto por el artículo 127 de Constitucional, que dice que nadie puede ganar más que la presidencia. Ya vimos que en la práctica sí ocurre. También se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales, se reduce el gasto del Congreso Federal y de los congresos locales. Baja el número de regidurías conforme a la población en cada municipio hasta un máximo de 15. Es decir, no habrá cabildos con más de 15 ediles. Habrá mayor fiscalización, el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de los partidos políticos y de las personas candidatas. Se prohíbe aportaciones en efectivos, así como el uso de tecnologías en la fiscalización. El voto en el extranjero se estará facilitando a la diputación migrante para todos los mexicanos que residen fuera de México. Tiempos de radio y televisión se reducen de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral. En el caso de la inteligencia artificial, la regulación del uso de la misma y la prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en redes sociales. Esto me parece más aspiracional, va a estar muy complicado. Pero bueno, vamos al punto 7, cómputos distritales iniciarán al término de la jornada electoral. En cuanto a democracia participativa, que es el punto 8, referéndum, plebiscito, consulta popular y a revocación de mandato, se busca ampliar la democracia participativa y también permitir el uso de tecnologías como el voto electrónico. No nepotismo es el punto 9, el punto importante que marca el sexenio de Sheinbaum, dice ella, la presidenta empuja a que se retire esto, que se hereden los cargos entre cónyuges, hermanos, etcétera. La no reelección es el punto 10, donde se prohíbe la reelección consecutiva, es decir, la reelección inmediata en todos los cargos de elección popular a partir de 2030. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opina? No le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Esta tarde me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica, darle la bienvenida a José de Jesús Gómez Valle. Él es analista político, él es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Y en lo que me confirman que ya está en la línea, le adelanto a usted acerca de el tema a tratar, pues él hace reflexiones acerca de lo que ocurrió el fin de semana, del operativo para detener al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que usted ya sabe que culminó en el abatimiento del mismo. Pero ¿qué representa en cuanto a la estrategia de seguridad? Por otro lado, a nivel federal, la política de abrazos y no balazos significa que ya tuvo punto final. Estas inquietudes y sobre todo el riesgo, los retos que vienen, que representa, insisto, la muerte del Mencho, del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en el análisis de José de Jesús Gómez Valle, académico, profesor, investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Gracias, gracias por esta posibilidad de platicar contigo, Pepe. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esperanza. Al contrario, el gusto es mío. Te agradezco la oportunidad de que me permitas compartir contigo y con tu audiencia algunas opiniones respecto a pues los temas que estamos viviendo en el estado y en el país en general.
Así es, a nivel local, pues habría que revisar hasta el momento la actuación frente a una activación, un código rojo y un tema que no terminó con el operativo o con el que ya reclamaron los familiares a través de un abogado el cuerpo del capo caído, sino que sabemos que siguen horas complicadas, estamos regresando a una normalidad que todavía no se recupera al 100 y que además persiste, pues en el caso de los cuerpos de seguridad y de los mandos a todos los niveles, el conocimiento de que la estrategia apenas comienza para poder neutralizar, si no es que acabar con toda la estructura del cártel.
Así es, lo que vivimos el domingo pasado fue pues un hecho importante de alta estrategia por parte del gobierno federal, y pues lo que vino después fue pues la detonación de varios conflictos, de varios hechos violentos en el estado, en la zona metropolitana y en otras entidades del país. Pero bueno, estamos ante un punto de inflexión, sin lugar a duda. Es un gran reto, es un hito en la lucha contra el crimen organizado, pero creo que no se debe cantar victoria. Creo que no cabe aquí ahorita el triunfalismo, sino la mesura y estar atentos a lo que pueda seguir. Debe diseñarse una estrategia para los días siguientes, para el corto, para el mediano y para el largo plazo, por supuesto.
En la activación de los códigos de emergencia y en la coordinación, en lo que pudimos ver o apreciar de las fuerzas federales y los diferentes niveles, ¿cuál es la apreciación? ¿Cuál es el mensaje? Y sobre todo, ¿qué sigue cuando la organización criminal ha extendido sus tentáculos respecto a actividades delictivas, no solo en un ramo, sino en varios, donde también se ha ligado con la vida económica? Incluso, para dar simplemente el dato, desde 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había enlistado a este grupo, donde está el grupo de complejo turístico donde se hospedaba el capo caído en Tapalpa, que cambió de nombre, pero que en 2015 ya estaba señalado por la posible vinculación como lavadores de dinero.
Así es, pues lo que sigue va a ser una tarea muy ardua, de mucha coordinación, de mucha estrategia entre las distintas autoridades de todos los ámbitos de gobierno, para recuperar la credibilidad, pero sobre todo también para regresarle a las personas el sentido de seguridad, el sentido de estabilidad, porque podrían desatarse, sin ser, digamos, agorero de las tragedias, podrían desatarse nuevas dinámicas, y en ese sentido, pues, lo que hagan las autoridades, repito, federales, estatales y municipales, deberá combinar pues eficacia con mucha estrategia, con mucha inteligencia, para que se reduzcan esas lógicas, porque el poder organizado pues sí está muy bien organizado y además ha traspasado, digamos, a otros niveles económicos, incluso políticos. Tenemos el caso muy reciente acá en Jalisco de el presidente municipal de Tequila y de otros políticos en otras en otros lugares del país. Entonces, aquí la clave está ahí, en ver cómo se reconstituye la confianza, pero sobre todo la institucionalidad y la funcionalidad de los gobiernos, porque lo que está en juego aquí es precisamente la gobernabilidad.
Pepe, ¿cuáles son los escenarios que adviertes, Pepe Gómez Valle, respecto a lo que está ocurriendo en las horas posteriores al conocimiento de que finalmente muere Nemesio Ceguera, alias El Mencho?
Bueno, pues uno será, obviamente, por parte de esta agrupación, que van a tener que seguir funcionando. Ya vimos que funcionan con una nómina muy bien aceitada, con una coordinación pasmosa y con mucha eficacia. Entonces, lo que sigue es, por parte de las autoridades institucionales, que estén atentas a todo lo que pudiera ocurrir debido a estos reacomodos que va a haber, ese vacío de poder. Y siempre cuando hay vacíos, pues se llenan por muchas cosas, ¿no? Por desinformación, quizá por hechos más impactantes, y sobre todo tomando en cuenta que estamos ante un evento, próximamente un evento de escala internacional, ¿no? Me refiero al Mundial de Fútbol. Entonces, esos los escenarios, puede ser quizá un poco de calma, pero no deberían bajar la guardia las autoridades, las Fuerzas Armadas, porque seguramente podríamos estar ante situaciones todavía complicadas.
La competencia por quedarse con la estructura como un nuevo líder, el que sí estaría buscando llegar.
Eso sucede, ¿no? Va a haber tensiones internas, va a haber rivalidades, va a haber una disputa por el poder, y eso va a generar también nuevos enfrentamientos, quizá al interior, hasta que no emerja alguien que mantenga el control, la disciplina y la red operativa. Pero para eso creo que si ya fue detectado el que era su líder y que fue abatido, pues creo que esas tareas de inteligencia pues deben seguir con mucha precisión, con mucha premura y sobre todo también con mucha claridad de esperanza, porque después del domingo creo que hubo vacíos informativos importantes por parte de las autoridades, que eso generaron también mucha desinformación, mucha paranoia, mucho caos. Y bueno, no podrían decir que no lo esperaban. Desafortunadamente ya acá en el estado hemos tenido diferentes experiencias al respecto y siempre se han detonado hechos lamentables.
Y en esto que tiene que ver con los vacíos, también vale la pena reconocer que cárteles como del que estamos hablando logran penetrar, bueno, por la gran capacidad que tienen con la inmensa cantidad de recursos de los que disponen, y no solo me refiero a recursos económicos, pero ¿cómo es que también, entre comillas, conquistan, seducen, obtienen, digamos que la simpatía o la aceptación, tolerancia? Ya me dirás, José Gómez Valle, ¿cuál es la palabra adecuada para definir cuando llegan a zonas donde el Estado no alcanza a tener presencia, a atender las necesidades de la población, y luego suplen, y hasta los programas sociales que no llegan, pues ellos son los que los traducen en despensas, en el bono, en la cantidad, o en el juguete en tal fecha, y que es normalizado, y después es exaltado, que eso ya se vuelve una situación más grave y complicada, porque estamos aprendiendo y estamos acostumbrándonos a convivir o a normalizar que llegan con el apoyo de ese señor que ahora ya está muerto.
Desafortunadamente ese tipo de apoyos, ese tipo de acciones, como tú bien dices, en muchas ocasiones llegan allá donde no llegan las instituciones, y eso les genera, digamos, una legitimidad negativa, porque suplen lo que las instituciones no pueden otorgar. Esa es la tarea que tienen, o esa es una de las funciones que realizan estos poderes fácticos, o sea, que no son institucionales, no buscan desplazar a un gobierno, buscan subordinarlos o buscan cohabitar con ellos, evidentemente respaldando o ayudando a las personas de manera negativa. Entonces, yo creo que las personas que de alguna manera hemos sufrido o vivimos este cataclismo del pasado domingo de inseguridad, de encierro, de mucha angustia, pues yo creo que debe servir también pues para para evitar recibir todo ese tipo de dádivas, y por la otra, pues que el Estado también actúe, sí, con mucha seguridad, con la fuerza legítima que le otorga la Constitución, pero también con políticas sociales y de desarrollo que reduzcan esa lógica de poder fáctico que en algunas ocasiones el crimen organizado suple.
Alguien que está escribiendo en estos momentos, que me pide no dar su nombre al aire, dice que de donde suele vacacionar, donde nació, de su tierra, pero es aquí en Jalisco, ven con muy buenos ojos a la gente del cártel porque apoya, porque controla, porque pone orden, y dice que cuando alguien les está robando, por ejemplo, le avisan a la plaza y hasta escarmiento le da a quienes cometen los robos, que todo está en orden y en tranquilidad. También escriben de otro punto donde dice que es de los poblados más seguros porque está bajo el control. ¿Qué hacer cuando hay ciudadanos incluso considerando conveniente que las cosas sigan como estaban?
No, es una tarea de pedagogía social también por parte de las autoridades gubernamentales. El Estado clásico surge como una necesidad precisamente de poner orden, de regular todas las relaciones sociales, humanas, económicas, y un Estado que no cumple con esas tareas, pues en algún momento dado empieza a verse desplazado, ¿no? Creo que ya nos demostró el Estado mexicano el domingo y en otras ocasiones, pero ahorita estamos hablando de lo del domingo, ya nos demostró que sí tiene las capacidades, que sí tiene la fuerza, que sí tiene las herramientas suficientes para hacerle frente a este tipo de grupos. Pero repito, debe ser con inteligencia, con respuestas, otro tipo de respuestas también socioeconómicas que acompañen a la seguridad, actuar junto a la población, proteger a la población y al mismo tiempo fortalecer todos esos programas de prevención y todas esas instituciones que son, digamos, puntales para preservar la gobernabilidad en el Estado y en el país.
La señora Hilda, pregúntale al invitado que cuánto tiempo es el normal de transición o de que tardará en volver la calma, lo dice con otras palabras. Lourdes Mendoza, ¿cuándo va a dar inicio un operativo para detener a políticos y empresarios que han hecho pacto con los criminales, que reciben dinero para sus campañas? Que también opine de esto. Alguien que se comunica en forma anónima solamente para felicitarlo y para decir que si no le da temor estar criticando a los grupos criminales. Alguien más que se identifica como Agustín, dice, cuidan más que a los policías, ellos, los de los grupos criminales, corren a los rateros, efectivamente, como alguien ya lo expresó en forma anónima. Sergio Segura dice que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, terminando dando la razón al presidente Calderón, a los criminales, que hay que enfrentarlos así con balas y no con abrazos. Y finalmente leo el mensaje del señor Barbosa que dice, trabajo en plataformas de Uber, y ayer una clienta de Tepatitlán me dijo que allá los narcos son buena onda, hasta en Navidad les dan regalos y ayudan a la gente que tiene problemas económicos. Creo que la sociedad está muy mal. Para concluir, José Gómez, Jesús Gómez Valle, ¿qué dirías para cerrar momento en que nos compartes tu análisis acerca de lo que está pasando, pero sobre todo lo que se nos viene?
Bueno, las temporalidades pueden variar, ¿no? No podemos saber cuánto va a durar una medida, cuánto va a durar una emergencia. Por lo mismo se levantan estas situaciones de máxima alerta, precisamente para ir recuperando la tranquilidad y la calma. Creo que pues es tarea de las autoridades federales y estatales hacer ese acompañamiento con la sociedad. Y bueno, pues que quienes tienen pruebas de algunos casos que mencionaron ahorita, pues también sería sano que las presentaran, ¿no? No se puede dirimir ni resolver mucho desde las redes sociales o desde los medios de comunicación, sino que haya también, digamos, procedimientos de denuncia y de queja por parte de la ciudadanía.
Muchísimas gracias a José de Jesús Gómez Valle. Él es analista político, profesor e investigador en la Universidad de Guadalajara. Y hasta pronto, Pepe.
Hasta pronto, Esperanza. Muchas gracias.
Buenas tardes. Vamos a la pausa y de regreso leo la participación de ustedes a través de Instagram, de WhatsApp y también vía telefónica. Bere Flores atiende. Continuamos en política en directo. Después de que el gobernador anunció que se levanta el código rojo, se conoció por parte de su mesa de seguridad y de funcionarios del gobierno de Pablo Lemus lo que estaba pasando en el municipio de Chiquilistlán, donde su presidente municipal pues prácticamente pide ayuda, refiriéndome a Álvaro González Alvarado. Él difundió a través de sus redes sociales que el municipio no estaba en condiciones de recuperar la normalidad de la que estamos esperando y de la que se supone tendría que volver de inmediato a partir del levantamiento del código rojo. Sabemos, hoy por ejemplo, se está haciendo un censo para conocer en qué lugares no abrieron algunas escuelas, son las menos, sí abrieron, pero hubo ausentismo hasta el 50% en promedio. Pero regreso al video del alcalde de Chiquilistlán. Tuvo efecto positivo porque el gobierno estatal envió ayuda y comenzaron a reactivar las actividades. En el mensaje que daba el alcalde, pues él reconocía que estaría en una paralización los servicios públicos y seguiría la suspensión de clases. Ya esto cambió precisamente a partir de que llegó el apoyo por parte del gobierno de Pablo Lemus. En información importante respecto a lo que pasa en el Congreso local, ¿recuerda usted la desaparición del Instituto de Transparencia y las funciones que estará absorbiendo la Contraloría del Estado? Bueno, hay temas pendientes que tienen que ver con reglamentación secundaria y hoy nuestro compañero reportero Marc Hernández nos habla de que estas leyes secundarias en la materia aprobadas en comisiones del Congreso contemplan la creación de una agencia de transparencia. El titular sería designado por el gobernador. Esto ya se aprobó en comisiones, ya nada más falta que se formalice en el pleno con la presencia de los diputados, porque por cierto había una decena de estos que todavía ayer no regresaban por problemas de la incomunicación en algunas carreteras. Bueno, este organismo fungirá como garante de la transparencia en la Contraloría del Estado, pero a través de la agencia de transparencia y es garante ante las dependencias de los gobiernos municipales y del gobierno del estado. El presidente de la Comisión de Transparencia en el Congreso, Alejandro Barragán, explicó que este punto ha generado controversia, incluso desacuerdo entre los grupos parlamentarios. Dice que el órgano que se llama Agencia de Transparencia para Jalisco fue de alguna manera polémico y generó dudas entre legisladores. Es el órgano responsable con una cabeza que esté al frente del mismo, designada por el gobernador, y es el que tiene que estar en la supervisión del trabajo que se haga en la materia. Y dice el legislador que es una de las dudas que había generado pues mayor inquietud entre los grupos parlamentarios y se está aprobando en comisiones, va a pasar la discusión al pleno, y dice que en grupos parlamentarios están buscando la manera de que esta agencia tenga mayor transparencia. ¿Esto qué significa? Pues que no sea nombrada por el gobernador el titular o la titular de este organismo. Se prevé la integración de un consejo consultivo con el fin de dar precisamente más posibilidad de participación ciudadana, emitir opiniones a la agencia en la revisión de los recursos que interpongan los ciudadanos cuando no reciban a satisfacción la información que solicitan a dependencias del gobierno de Pablo Lemus o de los municipios. Alejandro Herrera se comunica, él está de acuerdo con que los pluris ya no estén elegidos, que los saquen, y que apoya la propuesta de que no sangren al país. José Luis Rodríguez, el Partido de la Luz del Mundo, ¿es solo para los que pertenecen a esa congregación o es para todos? ¿Uno se puede afiliar con ellos? Sí, don José Luis, se puede afiliar y se refiere a la única agrupación civil local que obtuvo los hasta ahorita los requisitos necesarios para ser partido político local. Yo hoy comencé el programa hablando de las agrupaciones nacionales y que buscan ser partido nacional. La señora García es de a fuerza sacar la tarjeta única. Dicen que si no la sacamos no nos van a dar la ayuda del bienestar. No, eso es totalmente falso, señora García. Es forzosa si usted tiene algún programa social que da el gobierno del estado de Pablo Lemus. Si se refiere a bienestar federal, no tiene problema. Y algo que debo también decirle con toda responsabilidad, si usted no tramita esa tarjeta, significa que usted estará pagando 14 pesos por pasaje en lugar de 11 pesos, porque no hay otra manera de obtener el subsidio si no es con la tarjeta única al estilo Jalisco. Margarita Méndez, hay que reducir el dinero que se les da a los partidos políticos, creo que ya lo transmití. Raúl Castro, los abrazos y no balazos empoderaron y fortalecieron a la delincuencia organizada. Las pensiones del bienestar empoderan y fortalecen un narcogobierno. Está en contra de las pensiones y cree que allí hay algo de responsabilidad. También vía WhatsApp tengo participación, escribe Sergio Segura. Nuestras autoridades a las que mantenemos nos pusieron a merced de los criminales. Dice que revisemos a los políticos. También la señora Ana Rosa, por fin, no solo en México, en el mundo entero, hemos sido testigos de que gobiernan los cárteles y que el rostro cambia. Es muy triste y muy grave lo que ha ocurrido. Fuimos testigos de cómo las autoridades quedaron rebasadas. Confirmamos que tenemos un narcogobierno. Juan Ramón Flores dice que la agencia de transparencia quieren que la maneje el gobernador, y si el gobernador es el que la maneja, de nada serviría. Por eso yo creo que no es la mejor manera de que opere con una persona al frente designada por el gobernador, pues eso no es ciudadanizar. Agustín Barbosa, ya leí que trabaja en plataformas de Uber, él está pendiente del programa, le mandamos un saludo. Alfredo Martínez, por lo ocurrido en los últimos días, se me pasó felicitar la presidenta del PRI, la reelecta presidenta, qué bueno que los priistas sigan apostando por la gente de Alito Moreno, que ha llevado a su partido a la intrascendencia. Afortunadamente, esto va a acelerar la desaparición del PRI. Yo odio a Morena, pero también al papá de Morena, que es el PRI. Y con esta llamada termino. Jesús Pacal vía WhatsApp dice: no al aumento al transporte público, no a esa tarjeta que nos pretenden imponer. Gracias a todos por su participación. Les deseo que tengan una excelente tarde. En el control operativo, Gerardo Huerta, en los teléfonos, Bere Flores. En este micrófono, hasta mañana, deseándole una excelente tarde, Esperanza Romero.